Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conducen periodistas, académicas y académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos. Rocadictos.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Rocadictos, el programa sobre ciencias de la Tierra de la radio de la Universidad de Chile que hacemos en conjunto con los departamentos de Geología y Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia TR2. El último programa de 2022, ¿cierto, José?
Muy cierto, Daniela. Y como es fin de año, vamos a aprovechar este capítulo para hacer algo súper innovador.
No me digas, ¿vamos a hacer un resumen?
Pero por supuesto.
¿Y lo vamos a hacer nosotros dos?
En parte. Pero no te asustes, porque va a ser un resumen colaborativo.
¿Yo colaborativo?
Exactamente.
¿Y con quiénes vamos a hacer el resumen?
Pero con nuestras y nuestros panelistas inestables. Valentina Flores, académica del Departamento de Geología de la Universidad de Chile. Cecilia Ibarra, hola, investigadora del CR2. Ajá. Ahí están todas nuestras panelistas y Javier Ojeda, investigador del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile.
Hola. Estupendo panel. ¿Cómo estás, Vale, Ceci? ¿Cómo estás, Javier?
Bien, tanto tiempo. Que no nos veíamos,
¿cierto? Sí.
Todos juntos.
Y contenta de que terminamos un año de Rocadictos con programas que yo creo que fueron bien interesantes, fue entretenido estar en el panel este año, ¿no? Así es que sí, contenta, como fin de año nomás, pero...
Hay nada que hacer. Nada que hacer con el fin de año.
Sí, bueno, y le traemos un resumen espectacular de todas las noticias que ocurrieron relacionadas a ciencias de la Tierra durante este año.
Estupendo, me parece. ¿Y quién va a empezar, José?
Yo voy a empezar con un preámbulo al resumen.
Pero qué profesional.
Es que este año, Daniela, pasaron muchísimas cosas. Por ejemplo, emitimos 37 programas en los que hablamos sobre temas como recursos naturales, sismología, volcanes, contaminación, geoarqueología, paleoclima, cambio climático, fenómenos climáticos, geoquímica y tsunami, entre otras cosas. Y se me fue el aire entre tantas cosas que hablamos.
Pero qué tremendo repertorio. Y me imagino que, bueno, de ahí habrá bastante que escoger porque pasaron muchas cosas. Me parece que Javier quería comenzar, ¿o es idea mía?
Sí, yo quiero comenzar, Daniela. Sí, porque este año la Tierra interna, digamos, nos dejó muchas, muchas noticias. Y estas noticias comenzaron desde un principio, en enero, con la erupción volcánica, la erupción del volcán Unga Tonga. En el Pacífico, en medio del Pacífico, una erupción que se podía ver desde imágenes satelitales, realmente impactante, y que hoy en día sigue siendo tema de estudio. Yo me acuerdo que esta erupción ocurrió en enero y inmediatamente tuvimos un invitado para que nos hablara de la erupción, pero hoy en día se ha hecho tanta ciencia a partir de ella que en realidad ha dejado resultado impactante. De hecho, se cree que es una erupción tan importante como las mayores que han ocurrido históricamente en nuestro planeta, de las que tenemos registro, lo cual nos dice que, claro, seguimos en un sistema demasiado activo.
¿Y por qué fue tan importante, Javier, la erupción? ¿Por qué concentró tanto interés científico este fenómeno?
Bueno, de partida ocurrió en el medio de la nada, pero aún así afectó a casi todo el Pacífico. Esta erupción volcánica ocurrió, digamos, bajo el océano, y eso lo que generó fue ondas que se emitieron por todo el Pacífico, y ondas no tan solo como acústicas, digamos, que se pueden escuchar y que se pueden propagar por la atmósfera, sino que también ondas de tsunami, e incluso dejó fallecidos en algunas partes de las costas peruanas. De hecho, si mal no lo recuerdo, hubo dos fallecidos debido al tsunami que generó esta erupción volcánica. Así que el impacto no fue tan solo local en medio del Pacífico, sino que mundial.
Y no paró ahí la actividad volcánica por lo que veíamos en los programas, siguió.
Claro. Este volcán emitió demasiado, los típicos productos de un volcán, de ceniza, y toda la expansión que generó con su hongo, ¿no es cierto? Pero sí, generó demasiada actividad y demasiado interés por parte de muchos grupos científicos por determinar a qué profundidad empezó la erupción y con qué escenarios de explosividad, digamos, este volcán ocurrió, este volcanismo. Los volcanes se robaron la película, yo diría, este año, pero también, y quiero traer a colación otra noticia, muchos terremotos también se robaron la película. No hubo terremotos tan grandes, no hubo un Maule del año 2010 o terremotos de esa envergadura, pero sí México de nuevo fue noticia durante septiembre, porque allá en México tienen este mito de que septiembre es mes de terremotos. Y no sé, mucha gente decía que no digamos eso porque las energías van a traer un nuevo terremoto, lo cual es completamente pseudociencia, por supuesto, pero era muy curioso de ver ese fenómeno. ¿Y qué pasó? Que un día 19 de septiembre, justo, no me acuerdo, justo en el intertanto de que ellos estuviesen haciendo una alarma sísmica... Sí, estaban haciendo una conmemoración por un terremoto pasado justo en esa fecha, uh-huh. Y además haciendo pruebas de su alarma sísmica, y la verdad es que la alarma sísmica en realidad estaba funcionando bien porque ocurrió un terremoto ese mismo día, y claro, la gente continúa con esta creencia de que septiembre es mes de terremoto, y no tan solo mes de terremoto, sino que el 19 de septiembre ocurren terremotos que... El último creo que fue el año 2017, también previamente había ocurrido otro, y es bastante interesante. Pero si uno va a las estadísticas, uno encuentra que hay días que también se repiten terremotos importantes, solamente que en el consciente colectivo no quedan. Pero este sí. Entonces, ya no es tan solo septiembre mes de terremotos, sino que 19 de septiembre día de terremotos. Para México.
Oye, es cierto... Lo que comentaba Javier, yo me acuerdo que vi mucho en redes sociales que a raíz de este como ensayo que estaban haciendo, mucha gente decía como que no invoquemos el terremoto, y como que había toda una onda así de no mencionarlo, no decir la palabra con T. Sí, y esto pasa. Sí, sí.
Tequila.
Sí, es verdad.
¿No? Claro.
Pero ¿hubieron más volcanes y terremotos en 2023? Ya sabemos que no, 22. El 1 de septiembre. El 2023, el 2022.
2020, te estás adelantando demasiado.
Sí, estoy adelantando.
Siguiendo la línea editorial, después van a andar diciendo que Rocadictos predice terremoto y yo no quiero entrar en ese juego. Sí, hubo terremoto importante, y bueno, me gustaría quedarme en Chile. En Chile hubo secuencias de sismos bastante interesantes. La última no fue hace tanto tiempo, creo que fue el mes pasado, en las cercanías de Lota, si mal no lo recuerdo. Fue un enjambre sísmico, una secuencia de un día que asustó ahí a la gente, con un terremoto de magnitud 6.2, si mal no lo recuerdo, fue lo máximo. Pero también en el norte tembló mucho. Probablemente ya a inicios del próximo año, el Centro Sismológico Nacional, que recordemos es la única entidad en Chile encargada de monitorear la sismicidad en Chile, van a lanzar un reporte con toda la sismicidad anual, y van a llegar al orden de unos 7.000 y tantos sismos, 7.000 a 8.000 sismos que ocurrieron todo el año, sismos mayores a magnitud 2.5 o algo por el estilo. Pero en general no hubo un terremoto tan, tan, tan importante en Chile. Sí.
¿Algún otro comentario que hacer? ¿Algún otro repaso relacionado tal vez con encuentros internacionales que se hayan dado respecto a estas temáticas?
Sí, sí, porque les comenté que estos episodios han generado mucha ciencia durante todo el año. Muchas publicaciones, muchos trabajos, bastante interesante, pero siempre tiene que existir la forma desde la academia de difundir esos resultados. Y una de esas maneras es generar estos congresos o jornadas o conferencias, como queramos llamarlo, para comunicar y enseñar esto al resto del público. Salir de la oficina y mostrárselo a más gente, más colegas con los cuales uno pueda discutir sus resultados. Y claro, me gustaría destacar estos congresos que emergentes, diría, que se empezaron a hacer este año. De hecho, muchos tienen la numeración 1, porque es el primer congreso que ocurrió en esas disciplinas, como el Congreso de Amenaza Sísmica, que fue organizado acá en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, pero también que está inmerso en un grupo mucho más grande de universidades de regiones y de Santiago. También está el primer simposio chileno de volcanología, que se realizó, si no me equivoco, hace un par de semanas solamente, y el primer simposio nacional de ingeniería geológica Achigeo, que también fue acá en la Universidad de Chile y se realizó ahí con una asociación emergente que se llama Asociación Chilena de Ingenieros Geológicos. Así que sí, todo esto, esta ciencia tiene que comunicarse de alguna manera a diferentes públicos, por supuesto, y estas jornadas han sido una excelente prueba de ello.
Muchas gracias, Javier, por todo este resumen, el resumen del primer bloque de este programa. Antes de ir con la primera canción, tengo algo muy importante que contar, algo muy importante que contarles.
¿Qué sería?
¿Sabían que el potencial geotérmico, Daniela, el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000? Alcanzaría los 40.000 megawatts, porque sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl.
Muy buena tu mención, José. ¿Y les parece si vamos con nuestra primera canción? Que la va a presentar nuestra panelista inestable, Valentina Flores.
Ya, vamos con nuestra primera canción, que son Los Ramones, con un clásico de esta fecha que se llama Merry Christmas, I Don't Wanna Fight Tonight.
Buenísimo. Ya volvemos con más de Rockadicto.
Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. Christmas ain't the time for breaking each other's heart.
Continuamos de vuelta en Rocadictos, el programa sobre ciencias de la Tierra de la Radio Universidad de Chile, y que hacemos con los departamentos de Geología y Geofísica y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CDR2, todos alojados en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Queremos enviar un saludo especial a las radios que nos apoyan, que nos han apoyado durante todo este 2022 en la divulgación de las ciencias de la Tierra. Saludamos con mucho cariño a todas las personas que nos están escuchando en Valparaíso, en Radio Placeres, 87.7 FM, en Talcahuano, en Radio Talcahuano, en la 103.7 FM, en directo miércoles, y por supuesto a todas y todos los auditores de la Radio Universidad de Chile, en directo también en la 102.5 FM y radio.uchile.cl en su señal en línea.
Tal cual, José. Muy bien. ¿Y te parece si continuamos revisando temas?
Vamos.
A propósito de Valparaíso, quizás Ceci nos podría contar algo. O más bien comentar algo.
Sí, un recuento un poco triste, yo creo, que es que ya hace este último mes empezó la época de incendios y tuvimos con nosotros a Mauro González, que nos comentaba de los incendios en Curacaví en la primera parte de diciembre, y ahora recién también tenemos los incendios en Viña. Y bueno, todos esos, también Mauro después comentaba dentro del CR2 sobre cómo son bastante, son situaciones en que el riesgo es muy alto porque hay exposición de la población y son condiciones de mucha vulnerabilidad. Por un lado, por la topografía, por los cerros, las quebradas, que tienen vegetación que puede tomar ahí el fuego, y porque se emplazan también ahí zonas que están urbanizadas, independiente que algunas sean urbanizaciones irregulares, tomas, pero están ahí y eso aumenta. Son muy vulnerables a los incendios.
Claro.
Y eso es lo que hace que después el daño sea tan grande, porque hay muchas personas que pueden ser afectadas, vegetación afectada, biodiversidad, etcétera, y son zonas en que uno podría calificar como de interfaz urbano-rural. Entonces, bueno, es un problema muy desafiante desde el punto de vista socioecológico, y yo creo que, aunque a lo mejor no sea así una manera alegre de dar noticias del año, pero es que justo viene la temporada en que hay que desear y tomar medidas dentro de lo que se pueda para que no siga esto en el verano, porque la causa de incendios, es decir, la amenaza de incendios, el principal motivo son las personas las que inician los incendios, muchas veces accidentalmente, otras no, ya sea por fogatas mal apagadas, etcétera. Y como hay estas condiciones de vulnerabilidad y alta exposición, después es mucho lo que hay que lamentar. Así que yo creo que ese es tema. Ha sido tema en los últimos años y ya empezó a ser tema ahora a fines de 2022. Y ojalá, esperemos que se apacigüe este verano. Eso por el lado del paraíso, diría yo, lo que más así creo yo destacable en nuestros temas en estos momentos.
Ajá.
Oye, a propósito de... Ay, disculpa, Dani.
No, dale, vale.
A propósito de Valparaíso, quería comentarles también una noticia, me agarro un poco de lo que hablaba la Ceci. Una noticia que yo creo que fue la que más me impactó durante este año, y creo que la comentamos por ahí por marzo, puede ser, que está relacionada con un estudio que se hizo de cómo es la distribución de agua en el sector de Petorca. Entonces, unos investigadores del Departamento de Investigadores e Investigadoras del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile analizaron órdenes de compra de agua por camiones aljibe. Entonces, fueron más de 1.700 órdenes de compra que estudiaron ellos emitidas entre los años 2012 y 2018, si no me equivoco. Y llegaron a conclusiones súper importantes. Uno siempre piensa, ¿no es cierto?, que la mega sequía, ¿no es cierto?, que las precipitaciones han disminuido, entonces como que uno le empieza a echar un poco la culpa a eso. y las conclusiones a las que llegaron este equipo de investigación es que finalmente, más que una escasez de agua, es que el agua está mal distribuida, ¿ya? Entonces, ellos determinaron en su estudio que habían, digamos, 5 administradores, entre comillas, principales del agua, y que ellos vendían agua a toda la comuna y otras comunas aledañas, y que en el fondo el agua se sacaba y se repartía en la misma zona. O sea, no es que falte agua, sino que el agua no está llegando a la gente que tiene que llegar. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, el agua promedio, el consumo promedio por persona, creo que era 50 litros diarios, que es muy por debajo de lo que es el promedio, ¿no es cierto?, nacional, que son un poquito más de 100 litros. Es una cosa. Y lo otro, que digamos en términos sociales, ambientales, ¿no es cierto?, tiene un alto impacto, pero también en términos económicos, porque este estudio también mencionaba en una parte que el 95% o algo así, más del 90% de la plata de la gobernación provincial se va en comprar agua para repartir dentro de la región en estos camiones aljibes. O sea, si el agua estuviese bien distribuida desde un principio, me imagino que ese dinero se podría invertir en infraestructura, en obras viales, no sé, pues en otras cosas para mejorar la calidad de vida también de la gente de la zona. Así que yo creo que eso me llamó mucho la atención, los resultados, pero también la metodología. Uno como que está acostumbrado en ciencias de la tierra quizás a manejar datos, mediciones, análisis de laboratorio, pero aquí la fuente de información fueron estas órdenes de compra y los resultados son súper interesantes. Así que eso quería comentarles como la noticia que me gustaría redestacar durante este año.
Buenísimo, sí, me acordaba de esa noticia y en su momento me llamó mucho la atención eso de la metodología. Una que
sí,
es una persona común y corriente, incluso alguien como yo, común y corriente, se puede dar cuenta de eso de la metodología que usaron.
Y además que hay que diferenciar en sequía y escasez, porque puede estar lloviendo menos, pero la escasez tiene que ver con los usos que se le quieren dar al agua y que alcance para esos usos. Entonces, claro, ahí es donde se está privilegiando usar el agua y para quién. Más como decías tú, un tema de distribución pareciera ser lo más importante.
Sí, de todas maneras, esa era como la conclusión principal, porque finalmente ven que el agua son pocos los que la administran, ya mucha gente que la necesita, y entonces hay agua, efectivamente, pero a la gente no le está llegando. No se ve el agua.
Qué terrible.
Así que, sí, eso, les recomiendo a quienes nos están escuchando que si lo leyeron, vuelvan a releer ese artículo, y si no, se los dejamos, porque es súper bueno informarse, yo creo, y con datos así duros.
O escuchar el programa también de nuevo, a los que no lo escucharon antes.
Eso, en marzo creo que fue esa noticia.
Sí, la vamos a buscar para volver a recomendarla.
Es un tema que sigue siendo súper contingente, que se sigue agravando mientras pasa el tiempo. Hay varios problemas estructurales ahí que no se han resuelto, en el tema de distribución, que mientras no se resuelvan, como comentaba, es una situación que se puede seguir agravando.
Sí, por supuesto. Comentando esto, algo que está relacionado es un estudio que salió hace poco, que también lo recomiendo, lo podríamos poner, que lo comentamos muy al pasar en algún programa, es que se publicó una columna en la página del Cerredo sobre el agua en la región metropolitana, se llama La difícil situación del agua en la región metropolitana, de un grupo de investigadores que lideró Camila, se me olvidó su
video. Lo vamos a buscar por mientras.
Bueno, y que muestra cómo en la región metropolitana también hay grandes diferencias en cómo se distribuye el agua y el consumo per cápita en las distintas comunas es bien contrastante. En las comunas nororiente es varias veces más que en las comunas surponiente, por ejemplo, en las comunas del poniente de la región metropolitana.
Ajá.
Y creo que también vale la pena revisarlo a las personas que estén interesadas en agua. Camila Garretón, ¿sí?
Ah, ya, no es Camila Álvarez.
Camila Álvarez Garretón.
Ya.
Mira, yo tanto que la conozco, le tengo mucho cariño y me olvidara su
Le
nombre,
cambié
mil
el
disculpas.
apellido.
Sí, pero ese es el equipo que trabaja los temas de seguridad hídrica y yo creo que eso es bien recomendable porque está diseñado, o sea, está escrito para un público amplio y tratando los temas que menciona Valentina. Bueno, no los de camiones de aljibe, es complementario porque tiene que ver con incluso cuando hay distribución en la red, también hay temas de distribución del agua que nos dan que pensar. Sí, hay varias zonas que están dependiendo de camiones aljibe, sobre todo en el verano. Y yo sé que el grupo de Camila Álvarez tiene varios estudios, no exactamente con esa metodología de ir a lo que son la compra a camiones aljibe que hacen las municipalidades, pero sí otros estudios de distribución del agua, de usos, etcétera. Yo creo que se puede buscar eso en la página y por ello y podemos ir recomendando más al respecto, pero yo diría que que este año quizás hablando de recuento del año, yo creo que este año en los temas de agua que vienen hace tiempo, todos sabemos el tema de Petorca con el COVID y que las personas no tuvieran agua para lavarse las manos y todo eso empezó a hacerse más evidente, más visible, no es que antes no existiera. Pero pienso que estos estudios, como usando metodologías diversas, entrándole por distintas fuentes, de tratar de hacerse la pregunta por la equidad en la distribución, yo diría que es de este año. Esa, porque depende de la pregunta que tú te hagas, la metodología de investigación que uses y lo que concluyas. Y en ese sentido, la definición de la pregunta es un asunto que es el que marca el problema y al final es como diría Maturana, es una decisión política, en el sentido no ideológico, sino que en el sentido de qué es lo que importa. Y yo diría que esa pregunta de la equidad llegó este año con fuerza a los grupos de investigación, a mirar desde esa perspectiva el problema del agua.
Oye, Ceci, ¿y tú crees que estas preguntas surgen a partir de la pandemia, quizás del estallido social? ¿Por qué? Porque es un tema súper relevante, entonces como que recién ahora venga apareciendo.
Yo, fíjate que yo no había pensado en eso, pero cuando tú lo dices me hace sentido porque al final investigadores e investigadoras somos ciudadanos y ciudadanas y entonces nuestras preguntas de investigación, que como digo es el acto político de decidir qué voy a mirar, qué voy a investigar, cómo se arma eso, no puede ser impermeable a lo que está pasando. Y pues es una buena hipótesis eso, uno podría revisar cómo cambiaron las agendas de investigación en temas que se ven tan así como lejanos a los temas sociales, pero si uno se pregunta por la equidad, por la justicia social, por la justicia climática, en temas como los desastres naturales, a quién afecta, etcétera, es porque son preocupaciones que están ahora más presentes y tal vez valdría la pena ver si es que ha cambiado. Yo creo que no es una mala hipótesis, yo creo que puede tener que ver porque se hizo más visible, se nos apareció como en la cara, diría yo.
Claro que sí, está muy interesante la conversación, así es que no se cambian de radio, espérenos un par de minutos que ya volvemos con más Rocadito. Continuamos en Rocadictos, el programa sobre ciencias de la Tierra, de la radio de la Universidad de Chile. Y ustedes no saben, pero en la pausa estuvimos conversando sobre los cambios de las agendas de investigación, algún tema, pero interesantísimo. No sé quién quiere tomar la palabra, Ceci, Vale, Javier.
No, yo creo que dio para seguir, que nos quedamos ahí pegados con cómo ha ido cambiando, cuáles son los temas que se consideran para los mismos alumnos, por ejemplo, los ramos más de rock, decía Vale, los ramos Petro. mientras más dura la roca, decía ella, más interesante el tema. Y cómo eso se va moviendo a buscar hacia temas que a lo mejor antes eran menos cotizados, por así decir, en que aparece la relación de las personas con sus hábitats, con los desastres en los lugares que habitan, cómo eso se vive, etcétera. Ahí parece que Javier está.
Sí, es que me gustaba la palabra que ibas a utilizar porque tampoco se valoraban mucho estos temas anteriormente. O sea, cuando yo entré a la universidad todo era minería y la geología también estaba apuntada a eso. Pero hoy en día, pucha, uno ve temas tan diversos, sobre todo en el departamento de geología, también en el departamento de geofísica, tan diversos. Por ejemplo, hablar de zona crítica, que es la especialidad de nuestra panelista Alida, y que era un tema que yo entré a la universidad, no tenía idea de qué se trataba, e incluso hoy en día no tengo idea de qué se trata, pero lo encuentro fascinante.
Sí, yo me acuerdo que en mis tiempos de estudiante, no saquemos cuenta, pero digamos más de 10 años atrás,
Un poco más que yo,
claro,
igual tranquila, vale.
los temas eran súper distintos a los de ahora, o sea, estaba mucho más acotado y muy enfocado en digamos, la geología como una disciplina, eso, pues que era de rocas duras, millones de años. Ahora hay muchos más temas abiertos, ¿no es cierto? Y también como a desarrollar desde la geología temas más interdisciplinarios.
Como lo que hemos visto en geotermia en los programas de este año, con los temas de geotermia y sociedad, los usos, las distintas maneras de representar lo que se ha ido aprendiendo sobre la geotermia, por ejemplo, dentro de los muchos que tú mencionas. Que son temas que antes no aparecían. Una mayor gama, una
Claro.
diversidad de temas, diversidad de enfoques también.
Sí, peligro geológico, no sé, pues, cosas que tienen que ver con contaminación también. Sí, está mucho más desarrollado recientemente eso dentro de la geología. Al menos en Chile, no sé, o al menos digo yo, hablo del departamento, porque me imagino que en otras partes del mundo estos temas quizás llevan décadas hablando de eso.
No, pero también tienes lo que se hace en el CR2, cambio climático, que no era tema. Entonces, y que aparece
Claro.
en Chile, como me refiero, como un área de especialización que es reciente y que exige un trabajo interdisciplinario al menos, si no transdisciplinario, empezó al menos como un trabajo de mirar los fenómenos desde distintas perspectivas científicas. Cuando empezó el CR2, por ejemplo, y bueno, con toda las organizaciones internacionales que trabajan en esto, partiendo por las ciencias atmosféricas y de ahí fue tomando cuerpo. Hay otras que también son muy importantes, pero bueno, las ciencias atmosféricas son las que lo han liderado desde el punto de vista de lo que ha sido la gobernanza transnacional, dijéramos, de este asunto. Sí.
Sí, yo tengo la impresión, no sé qué opinan ustedes, de que la ciencia se ha vuelto más, afortunadamente, más colaborativa en los últimos, no sé, décadas o últimos años. Como que nos hemos dado cuenta de que los problemas son mucho más complejos, ¿no es cierto? Tienen más aristas, entonces necesitamos de trabajar con personas de distintas disciplinas para poder acercarnos a una solución, ¿no es cierto? O a una respuesta.
Sí, yo creo que va por ahí, que en realidad las preguntas se han complejizado tanto, las preguntas científicas, y estas preguntas también atacan no tan solo a la ciencia por sí sola, sino que también a toda una sociedad. Entonces, esta diversidad de preguntas, estas nuevas preguntas requieren soluciones de diferentes puntos de vista, como tú dices, esencialmente.
Sí, yo estoy súper de acuerdo que, claro, las preguntas hacen a las personas que están involucradas en la investigación darse cuenta, o sea, necesitar de otras disciplinas, pero los sistemas de evaluación, de desempeño, los indicadores que se usan, las formas de asignar financiamiento van atrás, dijéramos, respecto a esa mayor conciencia de que para abordar un problema complejo no basta una sola mirada. Y mientras eso no se actualice y no existan esos incentivos, la colaboración no aumenta de manera tan como debiera, creo yo, como necesitan esos problemas. Entonces eso me parece que desencadenaría el que cambiaran los sistemas de incentivos, etcétera, de financiamiento, desencadenaría un trabajo interdisciplinario mucho, mucho más evidente, más comprometido, de mayor escala.
Ceci, y continuando con los temas importantes de este año, se promulgó la Ley Marco de Cambio Climático. ¿Nos quieres compartir algo al respecto?
Sí, gran noticia del año para los temas climáticos, pues después de 2 años de discusión, más no sé cuántos años antes de preparación, por fin salió la ley. Ahora eso significa, es una ley marco, entonces eso significa que da las grandes líneas y hay que hacer los reglamentos, y la ley tiene un montón de planes adentro que hay que hacer, planes sectoriales, y en los planes es donde están las verdaderas acciones para medidas de mitigación y adaptación frente al cambio climático. Así es que eso es lo que está por verse, pero es un paso, porque al institucionalizarse, más los compromisos, todos los compromisos que ha firmado Chile a nivel de la convención de estas COP, ¿verdad? La convención, las reuniones que organiza la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Eso más la ley da una institucionalidad, es decir, un conjunto de normas y regulaciones acordadas en que hay que hacer algo, pero ahora hay que hacerlo. Eso es lo que yo creo que hay que quedar atentos a eso, a cómo se van concretando esos planes, no solo en el papel, sino en la realidad. Pero yo creo que es un gran notición de 2022 el que se haya firmado esa ley.
Sí, yo creo que una de las grandes noticias de las ciencias de la Tierra. Y qué bueno que lo tocamos en este capítulo resumen. Cecilia, yo te quería preguntar sobre si esta nueva política también va de la mano con lo que mencionaba recién sobre el financiamiento. Si sabes si este financiamiento va, o sea, estos ítems van a cambiar, digamos, se va a considerar esta multidisciplinaridad.
Compleja pregunta, porque la ley es una de las principales críticas que se les ha hecho a la ley de cambio climático, es que no tiene financiamiento, o sea, depende de los financiamientos sectoriales. Por ejemplo, los ministerios de energía, de medio ambiente, de obras públicas, creo que está también, hay algunos que están en la ley, puede que me equivoque, no la tengo frente a mí, que tienen obligación de hacer sus planes sectoriales de cambio climático, también lo tienen las regiones, también lo tienen las municipalidades, vayan sumando cuántos planes son, y ninguno de esos tiene asignado un presupuesto específico, sino que tienen que en el fondo reorganizar sus presupuestos actuales. Y en cuanto a la interdisciplinariedad, bueno, son planes que uno de los otros temas a tratar es cómo esa la gobernanza del cambio climático se integra. Cómo es una gobernanza climática integrada en que no haga cada uno sus planes, podrían haber sinergias. Yo creo que todo eso está por trabajar, noticia en desarrollo, cómo eso se va a ir dando.
Cecilia, muchas gracias por este recuento de lo que fue la promulgación de esta ley marco de cambio climático. Como decía Javier, una de las grandes noticias dentro del ámbito de las geociencias de este año. Y justamente ahora que nombré a Javier, tengo entendido que él va a presentar la siguiente canción de este programa.
Ah, sí, yo tengo una canción, y esta canción, estamos terminando 2022 y tenemos que terminarlo con la canción que todo Chile conoce, Un Año Más, de Tommy Rey.
Se va un año más. ¿Cuántos se han ido? Un año más, ¿qué más da? ¿Cuántos se han ido ya? Un año más, ¿qué se va? Un año más, ¿qué tú has vivido? Un año más, ¿qué más da? Si has gozado también, has sufrido, si has llorado también has reído, un año más, ¿qué más da? Tantos se han ido ya. Son 15, son 20, son 30, 40, 50, 60, no importa los años que tienes. Es el tiempo el que no se detiene. Son 15, son 20, son 30, 40, 50, 60. Un año más, ¿qué más da? Tantos se han ido ya. Un año más que se va, un año más, ¿cuántos se han ido? Un año más, ¿qué más da? ¿Cuántos se han ido ya? Un año más que se va, un año más que tú has vivido, un año más. Si has gozado, también has sufrido. Si has llorado, también has reído. Un año más, ¿qué más da? Tantos se han ido ya. Son 15, son 20, son 30, 40, 50, 60. No importa los años que tienes, es el tiempo el que no se detiene. Son 15, son 20, son 30, 40, 50, 60. Un año más, ¿qué más da? Tantos se han ido ya. Un año más. Tantos se han ido ya.
Estamos de vuelta con el último bloque de Rocadictos, el programa sobre ciencias de la Tierra de la Radio Universidad de Chile, y que hacemos entre los departamentos de Geología y Geofísica de la misma Casa de Estudios, junto al CR2. Y continuando con este resumen de 2022, con el resumen de lo que ha sido Rocadictos en este año, hablemos un poco sobre los programas que más nos gustaron. Creo que, a ver, partamos con Daniela. Daniela, ¿qué programa fue el que más te gustó?
Bueno, me gustaron dos, pero el que más me gustó fue el de Cómo se formó Chiloé, en que los invitados fueron Melissa y Guido González. Bueno, yo había estado de vacaciones en Chiloé y debo confesar también que participo en un grupo que paga una cuota mensual para ayudar a conservar un parque en Chiloé que está muy cerca de Chepu y se llama Ahuenco. Si ustedes quieren ir alguna vez, se puede ir a acampar. La basura que generen se la llevan de vuelta y solamente se puede entrar a pie o en bote, dependiendo de la marea. Eso. Oye, pero José, ¿a ti qué programa te gustó más?
A mí me gustó uno que no fue precisamente uno que yo conduje, pero fue uno que fue a mediados de noviembre, si mal no recuerdo, donde estuvo de invitado parte del equipo del SEGA, cuando se habló sobre los proyectos de uso de geotermia somera en el norte de Chile, que estuvo invitado Diego Aravena y Bárbara Bravo, donde se habló sobre los proyectos que se están realizando en el norte de Chile, en Arica y Parinacota y en Antofagasta. Bueno, sobre todo porque es parte de un poco la expansión de los proyectos de uso de geotermia somera por todo Chile, y que esperamos que continúe su curso de esa misma manera. A ver, pero ya, después de nuestras preguntas, nuestro pimponeo,
¿sí?
Vayamos con tal vez Cecilia. Cecilia, ¿cuál fue el programa que más te gustó de este año?
Bueno, a mí el que más me gustó, hay varios que me gustaron también, pero el que más me gustó fue el que hicimos un homenaje al profesor Humberto Fuensalida. Hubo también otro al profesor Alfredo Lassen de Geología. Yo me quedo con el de Fuensalida porque lo conocí, y además me pasó que me entretuve con las historias, especialmente de Roxana Sanguinetti, cómo había llegado al departamento, cómo había pasado por todas estas historias de que no aceptaban mujeres en verdad en la otra parte donde ella podía estudiar. Y yo creo que la principal razón, más que el programa mismo, es lo que pasó también después. Es que habían personas como José Rutland, por ejemplo, sí, profesor del Departamento de Geofísica, que decían, hoy si hacen otro programa, me gustaría también contar mis recuerdos, lo que hicimos, lo que sé del trabajo de Fuensalida, y así otras personas, exalumnos. Y creo que eso muestra que hay interés por conocer más de la historia de cada uno en su profesión, porque cada profesión al final es una filogenia a la que las personas pertenecen, son sus antepasados esos profesores, y conocer de su trabajo, de cómo se formó la disciplina a la que pertenecen, con la que uno se identifica, yo creo que es algo que debiéramos seguir cultivando, no solo en el programa, sino que en general, conocer más de la historia de la ciencia y la tecnología en Chile. Así que ese me gustó mucho.
A mí también. También me gustó ese programa.
Estuvo bien, pues.
¿Cuál le habrá gustado a Javier?
A mí me gustó un capítulo que, afortunadamente, fui panelista. Sí. Fue maravilloso el capítulo porque fue con Jorge Valdés Saavedra, que es académico de la Universidad de Antofagasta. Y no, él es un relator por excelencia. Sí. Me encantó y aprendí mucho con él. Nos habló de qué es lo que sabemos sobre la contaminación en las costas de nuestro territorio. Sí. Y claro, él ha tenido muchos estudios de geoquímica, de sedimentología en las costas de Chile. Y él comenzó con problemas en Puchuncaví, Quintero Puchuncaví, si no me equivoco. Pero de repente uno le preguntaba por X zona, no sé, de Mejillones, y nos hablaba de Mejillones, que había hecho un estudio ahí. Después le preguntábamos por la Patagonia, y eran sus nuevos estudios que estaban haciendo por ahí. Y claro, como que uno le hacía una pregunta muy improvisada, y él tenía respuesta para todo, y me encantó. Me acuerdo que compartimos escenario con Valentina en ese capítulo.
Sí, pues de hecho ese es también uno de mis programas favoritos de este año. Que hablamos de ciencia, ¿no es cierto?, de contaminación, no solo en las costas, porque claro, el Jorge ha trabajado en Mejillones, en Chile Central, en Patagonia, más recientemente, pero también hablamos, por ejemplo, de contaminación de suelo en, digamos, la parte alta, la precordillera y cordillera del desierto de Atacama, y cómo eso puede afectar ciertas comunidades. Estuvo ahí un poco filosófico también ese programa, así que no, estuvo súper entretenido también. No, y Jorge es un crack.
Para un buen capítulo, sí.
Sí.
Eso, para sí, que totalmente. Los auditores sepan, ese capítulo salió el 12 de octubre de 2022, así que lo pueden volver a escuchar ahí en Radio Universidad de Chile.
Buen punto. Él podría hacer una charla TED. Le iría súper bien.
Sí. Podría improvisar una charla TED y le saldría bien, yo creo. Sí.
Vale, ¿cuál será tu programa preferido, aparte de este que mencionamos recién, el de Jorge Valdés?
Ay, ese me... No, yo creo que ese es mi favorito. Es ya. Que estuvo como tan agradable esa conversación. Aparte que yo también mi tesis la hice en Mejillones. Bueno, conocí al Jorge hace muchos años atrás. Hemos estado en terreno juntos. Seguimos colaborando después de varios años. Así que no, ahí con un programa hecho con mucho cariño nada más.
Y cuento una cosa, se nos pasó volando el tiempo. Y ahora nos vamos rápidamente a la sección de recomendaciones.
Oye, ¿puedo partir yo, Dani? Es
sí,
que quería aprovechar el Ciencia Pública para hablar de dos recomendaciones cortitas. La primera es La Ruta del Hongo. ¿Se acuerdan que en un programa tuvimos invitada a Constanza Bendaño de la Fundación Sendero de Chile? Bueno, la Fundación Sendero de Chile está con esta exposición, que es en Ciencia Pública, en el Vivero Cumbre, que queda en la Plaza México del Cerro San Cristóbal. Hasta el 5 de febrero está esta exposición que, si buscan en internet, La Ruta del Hongo, ¿no es cierto? Es una guía también que se lanzó ese día donde hay información de hongos que se pueden encontrar y hay un sendero y una exposición, está bien bonito. Yo bueno. Tuve, sí, la suerte de participar, no como geóloga, sino que hice unas figuritas de resina que pueden ver ahí en la exposición.
Ah, ya, bueno.
Ya. Ya, eso... Bien rápido, y mi segunda recomendación, para no quitarles más tiempo, es el mismo artículo que comenté. Ya es un artículo de la Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales y se llama Abastecimiento de Agua Potable por Camiones Aljibe durante la Megasequía, un análisis hidrosocial de la provincia de Petorca, Chile. Así que ahí para que lo busquen, está disponible en internet, ya, de acceso abierto. Paso la pelota.
Aprovechemos el vuelo, Daniela, Valentina, Javier y Cecilia, para hablar sobre el concurso que tenemos como Rocadictos. Entonces, también en cuanto a ciencia pública, ya que estamos regalando un ejemplar del cuento calendario Volando en el Tiempo, realizado por Luz María Fariña. Del cual estuvimos hablando hace un par de semanas en Rocadictos. Este concurso está en Instagram y en Facebook de Rocadictos, Rocadictos-Uchile, en donde solamente tienen que seguir a la página, ya sea en Instagram o Facebook, darle me gusta a la publicación y escribir en comentarios una acción con la cual te comprometerías a reducir tu huella de carbono. Con esto ya estás concursando por un calendario, por un cuento calendario de Volando en el Tiempo. Y esto estará abierto hasta el próximo jueves 5 de enero a las 9 horas. Así que están todas y todos invitados en las redes sociales de Rocadictos para concursar por este calendario.
Súper. ¿Javier?
Sí, ese mismo 5 de enero... se va a realizar un seminario en el Departamento de Minas de la Universidad de Chile. El seminario se llama G3 y estará especializado en geomecánica, geofísica y geodesia, donde presentarán cuatro investigadores de institución francesa y instituciones chilenas, donde van a hablar de estos temas muy interesantes relacionados no tan solo al área de la geociencia, sino que también a ingeniería de minas. Lo está organizando el profesor Luis Felipe Orellana, que también lo tuvimos como panelista, Daniela, ¿te acuerdas?
Sí, claro que sí.
Que nos habló acá de la mecánica de las rocas.
Sí,
así que no, están invitados. Vamos a dejar la información respectiva del lugar en nuestras redes sociales para que estén atentos ahí a las publicaciones.
Ceci.
Ya, yo, bueno, lo que había recomendado, el análisis de la crítica situación del agua potable en la región metropolitana, que escribieron Camila Álvarez Garretón, Juan Pablo Guastier y Rodrigo Marinao, que vamos a dejar el link que está en la página del CR2 para profundizar en temas de agua y distribución, etcétera. Y lo otro es, bueno, como mi preocupación inicial con el tema de los incendios, yo mi recomendación es informarse con la página, hay antecedentes en la ONEMI, también algunos de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, para aprender más sobre cómo prevenir, no encender fogatas cerca donde hay vegetación, no botar basura donde hay vegetación, no dejar vidrios porque, verdad, reflejan y generan efecto lupa, mantener los alrededores de las viviendas despejadas y llamar a bomberos o a la ONEMI en caso de detectar un incendio. Yo creo que podemos colaborar en que ojalá que este verano no tengamos grandes incendios que lamentar.
Y con esto estamos llegando al final de este último programa de 2022. Les quiero agradecer a todas y a todos por habernos acompañado. José, Ceci, Javier, Vale, muchas, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Espero que tengan...
Ha sido un gusto.
Lo mismo digo. Cuídense mucho. Y bueno, como se dice en estas fechas, nos vemos el año que viene. Que tengan un muy buen año, perdón, muy buena celebración de Año Nuevo. Y recuerden que si no alcanzaron a escuchar este programa, o si lo quieren escuchar de nuevo, pueden entrar a la sección Vuelve a Escuchar de la radio de la Universidad de Chile en www.radio.uchile.cl. Muchas gracias, les mandamos un gran abrazo y cuídense mucho. Chau, chau.
Eso. Felices fiestas.
Felices
fiestas. Que estén muy bien.
Chau, chau.
Un año bonito. Chau.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.